Tommy, estamos con vos.
Hola, Lu, hola, hola, dale, ¿me escuchan bien?
Sí, te escuchamos bien.
Sí, Tommy, de primera.
Perfecto. Bueno, buenas tardes, primero que nada, que estamos nuevamente con este segmento de cultura, estas entrevistas culturales. Y hoy, la verdad que hoy tenemos una entrevista fenomenal, ¿no? Bueno, recordemos que el día viernes estuvimos con la gran Yamira Cafrune y hoy venimos también con un artista a nivel nacional. Pues ya lo tenemos a él, lo tenemos del otro lado y compañeros, si me dan el permiso, lo presento nomás. Él es el señor Rodrigo Tapari. Rodrigo, muy buenas tardes para vos. Bienvenido a Punto de Encuentro y a todos los estudios de Radio Nacional que integran este Punto de Encuentro.
Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan ustedes bien ahí?
Perfecto,
perfecto. De primera.
Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que un placer estar en contacto con ustedes y bueno, contar un poquito de lo que estamos haciendo en este tiempo, ¿no?
Así es. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a vos por la predisposición, por estar aquí y sobre todo a tu esposa, a tu representante también, Antonella, que hizo que esto sea posible. Antes que nada, te quiero felicitar, te quiero desear un feliz día del padre, no desear, sino que fue el día de ayer. Espero que la hayas pasado bien. Así que
Sí,
bueno,
gracias a
feliz día
Dios.
del padre para vos y para todos los padres también, bueno, que están aquí presentes, están escuchando, ¿no? Bueno, Rodri, para comenzar, nos gustaría, es un gran honor tenerte aquí, y nos gustaría que nos cuente un poco, ¿no? Porque estás nominado a los premios Gardel 2021 como mejor álbum en vivo, ¿no? Con tu último material denominado En Vivo en el Teatro Gran Rex, es así, ¿no?
Sí, la verdad que muy, a ver, sorprendidos, ¿no? Con esta nominación y la verdad que muy felices porque yo desde lo que va de mi carrera solista, después de lo que fue Ráfaga, tengo solamente un disco como solista, que es Es tan grande este amor, y después tengo grabaciones en vivo que fueron editadas, que una es El Íntimo que hicimos y otra es este Gran Rex, que es mi primer y único Gran Rex, porque siempre cuento, a veces me dicen, pero ¿cómo no hiciste? No, no hice Gran Rex con Ráfaga, así que es el primero que hago y me tocó hacerlo de solista. Y bueno, cuando me llega esta noticia de que quedamos postulados y después, bueno, de que quedamos nominados, la verdad que, ¿qué te puedo decir? En un tiempo tan difícil como este, donde la pandemia arrastra muchas cosas negativas, ¿no? Creo que muchos seres queridos y muchas personas que están partiendo a causa de esta enfermedad, de este virus. Por otro lado, el tema de que nosotros a nivel musical dejamos automáticamente de trabajar, así como todos, ¿no? Pero creo que, bueno, nosotros que reunimos gente y aglomeramos gente, fue como que se prohibió totalmente todo tipo de conciertos. Entonces, bueno, esto de la nominación es una caricia a todo este tiempo tan feo, ¿no? Así que lo recibí nada, con los brazos abiertos y lo más por ahí sorprendente para mí es que como yo no tenía disco, postulamos esto que es el Gran Rex y jamás pensé quedar nominado en esta terna de vivo junto a los Auténticos Decadentes, por ejemplo, ¿no? Es increíble lo que sucedió y estar compitiendo de una manera totalmente sana, pero en sí es una competencia de un premio que jamás me imaginé a esta altura de mi vida, emprendiendo esto que es mi carrera solista, de estar nominado junto a grandes de la música argentina, referentes mundiales como lo son ellos, y compartir esta terna, ¿no? Así que yo soy más que feliz. Yo siempre digo, le decía a mi esposa el otro día, yo siento en mi corazón que los van a ganar ellos, digo, porque son tremendos artistas y bueno, los conozco y sé todos los años que tienen de trayectoria, le digo, pero no. No quiero dejar de lado esa cuetita de fe y de esperanza y de la ilusión de que por ahí quien dice vuelva a tener una estatuilla de esas en mis manos en esta ocasión. Así que nada, ahí estoy con la fe intacta.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, primero que nada te felicito por esto. Si bien tengo entendido que no es tu primera nominación, en el año 2019 obtuviste como mejor artista masculino de la cumbia tropical, ¿es así?
Sí. Primero estuve nominado con un disco que fue el disco, mi primer disco en vivo, apenas yo salí como solista, que fue El Íntimo. Y después estuve nominado nuevamente con el disco Es tan grande este amor, y que fue el año pasado. Y este año, bueno, ya con el disco del Gran Rex, que lo hemos lanzado ahora en pandemia. la verdad que nada, una sorpresa enorme. Y estar nominado en todos mis años de solista, ¿no? Porque eso también es un logro no solamente mío, sino de todo un equipo de trabajo que trabaja en posa a que nosotros podamos estar vigentes. Y ahí es donde está mi esposa atrás y todo un equipo que hace que esto siga caminando día a día, ¿no?
Qué bueno, ¿no? Qué bueno. La verdad que nosotros, te lo voy a contar, ¿no? Somos jurados, así que ojo, que tenete mucha confianza. Lo votamos, ¿eh? Compañeros, ya están obligados a votarlo, así que... bueno, Rodri, te quiero presentar a mis compañeros porque, bueno, estamos aquí en Punto de Encuentro con periodistas que integran de diferentes provincias, de San Dale. Juan, Rioja, Mendoza, Catamarca y San Luis, obviamente, así que le quiero pasar las preguntas a ellos. Tengo muchas preguntas, ¿eh? La verdad okay. que... muy contento de tenerte, me olvidaba San Juan ahí, muchísimas gracias a nuestro operador que nos recordaba. Bueno, tengo muchas preguntas para hacerte, pero no quiero ser egoísta, así que voy a dejarlos a ellos también.
Buenísimo.
Bueno, Rodrigo, Beatriz Carreño de Catamarca, un placer enorme saludarte y saber que con tu música, así como muchos representantes de la música tropical, nos entregan mucha alegría. Y me quiero quedar con una palabrita que usaste a la hora de decir, bueno, vos tenés ahí una sensación de que lo van a ganar ellos, pero hay una cuota de fe, porque sabemos sí. que hay mucha fe allí, sos cristiano protestante de acuerdo a lo que he visto por allí, y quiero saber Amén. Cómo es esa comunicación de la música con Dios, la fe, y justamente en este tiempo de pandemia, en donde seguramente hubo mucha espiritualidad, más que lo acostumbrado, ¿no? Porque nos ha permitido sí. estar con nosotros mismos.
Sí, para mí fue un tiempo hermoso, porque yo hablando de lo que es mi carrera, digamos, musical, eso es una cosa, y después está la parte más privada y más íntima de uno, ¿no? Nosotros, yo te puedo decir que tanto en mi carrera como en la vida personal, si no fuese por Dios no podría estar acá entero como me ven, muy, muy feliz y muy contento de todo lo que vivimos. La verdad que mi vida es literalmente un milagro, yo siento que Dios me ha dado una nueva oportunidad y estoy tratando de aprovecharla al máximo, porque hoy me da igual, ¿no? Yo siento que esta premiación es hermosa y la recibo porque es un esfuerzo que hicimos enorme para sostenernos en plena pandemia, y recibir una caricia así es hermoso, pero siento, digamos que es como una caricia ganarlo, pero a la vez me da igual, y no por desmerecer el premio, sino porque mi paz y mi felicidad pasa por otro lado hoy en día, ¿no? Y siempre que yo esté bien, todo premio que reciba va a tener su lugar en mi corazón y en mi familia y en nuestra estabilidad espiritual. Pero si uno está mal, por más premio que reciba, no llena, ¿no? Y eso es lo que antes quizás me pasaba a mí. Incluso yo tengo una estatuilla que se llega a ver ahí. Uh-huh. Y me pasa eso, ¿no? Que antes de yo conocer a Dios y de estar en este camino de la fe, esa estatuilla era simplemente una estatuilla. Hoy disfruto todo y estoy pleno. Entonces creo que tiene que ver con eso. ¿Y cómo hago yo para linkear? Y yo creo que esto se linkea solo cuando uno ya tiene un enfoque. Y mi vida hoy está enfocada primeramente en Dios. Todo lo que hago lo dejamos en oración, todo proyecto, todas las cosas que hacemos, que vamos haciendo con mi esposa, lo ponemos en oración y sabemos que va a ser la voluntad de Dios. Incluso en este tiempo tan difícil, yo... nunca dejé de congregar, si bien estamos haciendo las congregaciones por medio de internet, también hemos tenido presencial, ahora volvimos a las reuniones presenciales con la iglesia, somos muy poquitos porque vamos por turnos, pero es hermoso, yo creo que hay un antes y un después, ¿no? En este camino que yo empecé de la fe, cuando empecé y antes de eso. Y hoy en día creo que no hubiésemos podido pasar esta pandemia de la manera que la pudimos llevar adelante si no hubiese estado Dios en este hogar. Así que todo lo que hago lo llevo de la mano con Él, y la forma de linkearla es primeramente ponerlo a Él delante. Yo sé que todo lo que viene después ya es algo que Él diseñó y preparó para nosotros. No hago nada por mi cuenta, ni tampoco yo tomo decisiones, como se dice, en caliente, ¿no? A veces el ser humano, la carne de uno, el pensamiento, el razonamiento, las estructuras que usamos para concretar algo pueden más que ponerse a orar. Yo hoy hago al revés, yo primero me pongo a orar para que Dios ponga adelante los proyectos, los sueños y todo lo que tenga para nosotros. Y después doy por sabido que si eso Dios lo puso delante mío por algo es, aún los problemas, porque no hablo solamente de las cosas buenas, no, aún los problemas. Yo sé que todo se puede atravesar con mucha fe, con mucha esperanza y de la forma correcta, ¿no?
Hola, Rodri, ¿cómo estás? Soy de La Rioja, Ludmiller.
Hola, Ludmi, ¿cómo
estás? Quería consultarte, ¿ha cambiado la forma en que hoy en día se interpreta la música, las letras, en cuanto a lo que dicen respecto a las mujeres, ¿no? Antes era muy común tildarlas de algo, tratarlas de manera en realidad irrespetuosa, y era música solamente. Hoy ha cambiado esa manera de percibirlo y estamos casi todos poniendo el freno a ciertas letras, a ciertas cosas. ¿Vos cómo te imaginas aportando a ese nuevo cambio generacional en cuanto a la música?
Sí, vos sabés que yo no estoy como ni a favor ni en contra de nada, de ninguna propuesta ni nada. Yo siento que el cambio lo hace uno desde su hogar. Y yo, por ejemplo, trato de inculcarle a mis hijos todo lo que es referido al amor. Yo creo que con amor se puede atravesar todo, ¿no? Y el amor fundamentalmente tiene muchas cualidades. El respeto por sobre todo. Entonces yo respeto todo lo que hace el resto, pero yo trato desde mi lugar dar un ejemplo, que es un ejemplo de esperanza, de vida, de respeto. Y desde mis canciones trato de que las canciones que yo entrego al público sean canciones que puedan dejar un lindo mensaje, ¿no? Por ejemplo, Es tan grande este amor, que es una canción que habla justamente de esto. Pero después nada, yo creo que no podemos tomar algo, no nos podemos tomar siempre todo tan a pecho, porque si no, no podríamos ni siquiera ver películas. Todo siempre tiene un argumento basado en algo, y a veces son hechos reales. Pero creo que, no digo esto porque no estoy con el enfoque de que la música siempre fue agresiva para la mujer, porque también hay música agresiva para el hombre. Yo creo que es como uno lo ve, sin ir más lejos y sin desmerecer, y no quiero que esto lo tomen como hablar mal de mis colegas, porque yo respeto a todos, pero por ejemplo, Cobarde es una canción que sonó muchísimo y habla del hombre. Ahora, sin ir más lejos, Karina sacó un tema que se llama Sos un pirata y habla de que el hombre es un pirata y todo. O sea, yo creo que no tenemos que tomarnos todo tan a pecho. Sí, respeto, pero yo creo que el cambio empieza por uno. Si uno así lo siente, en el caso mío, yo prefiero dar mensaje de vida, de esperanza, de amor. Y bueno, si hay alguna canción que usen en los carnavales carioca, por ejemplo, para que sea diversión y no que se tome tan a pecho la agresión, yo creo que también es válido, ¿no? Hay cuántas canciones hemos bailado, y no voy a dar ahora a nombrarlas porque por ahí son bastante brutas sus títulos, pero sí hay muchas canciones que en carnaval carioca se bailan. Y hoy más que nunca, como decías, Ludmila, en todo lo que es trap y reggaetón, quizás el lenguaje es un poco más bruto y más, es un jergo por ahí que hoy está de moda, que yo no lo comparto, respeto, vuelvo a decir, a todos los géneros de música, pero no comparto ciertas cosas tan explícitas, ¿no? Pero sí creo que la música, particularmente cuando nace la música, era algo para alegrar y para dar un mensaje de poesía, más poético. Siempre la música, yo cuando me refiero a la música, me imagino algo más poético, ¿no? No algo agresivo, ni algo ofensivo o algo de protesta, sino que la música sea bien utilizada. Incluso yo digo que en sí, para mí, la fuente y el origen de la música fue para adorar a Dios, así que ahí me prefiero quedarme en ese área. Pero yo trato desde mi lugar dar lo mejor, porque creo que el cambio empieza por uno. Yo no puedo criticar a nadie si yo no hago nada. Entonces creo que antes yo de hablar de lo que sucede con la música, prefiero yo aportar lo mejor de mí y dar desde mis canciones un lindo mensaje de amor o de desamor, que a todos nos pasa, ¿no? Querer reencontrarnos con ese amor que quizás nos peleamos, y yo trato de que vaya más por ese lado. pero respeto a todos y siempre voy a aportar mi granito de arena en cuanto a que las canciones tengan un lindo argumento, una linda melodía, como por ejemplo Dame tu mano, que saqué yo, que habla justamente de eso, de que vayamos juntos, y Dame tu mano lleva, es referido a que al prójimo, ¿no? Yo te doy una mano y te ayudo a levantarte, así como vos podés hacerlo conmigo. Es tan grande este amor, que habla justamente de eso. O sea, voy más por ese lado. Y tengo algunas que otras canciones que son covers, que por ahí sí dan más al chiste y a la diversión. Pero no es más que eso. No, nunca, yo creo que desde mi lugar, nunca hice nada en ofensa ni al hombre ni a la mujer. Creo que respeto y si pueden bailar con mi música, bienvenido sea. Incluso hice una canción que se llama Fue Difícil, que la canto yo, pero es desde la mujer al hombre. Porque en una parte dice que él no sabe cómo amar a una mujer. Y mucha gente me preguntaba por qué yo, siendo hombre, cantaba eso. O sea, que digo, vos no sabés cómo amar a una mujer. Y yo les explicaba que esa canción justamente fue escrita por una mujer. Entonces yo no cambié la letra, yo la hice tal cual, porque está dedicada desde la mujer al hombre, ¿no?
Perdón, interrumpo, estamos hablando de Fue Difícil, ¿no?
Sí, Fue Difícil.
Sí, sí, gran tema, muy, muy gran tema, así que ha sonado, creo que, en todos los lugares de Argentina, así que es muy conocido.
Claro, esa canción dice: si estoy bien, no estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya no nuestro pasó, me rompiste el corazón y no volveré, ya no volveré contigo, ya no. Diviértete, emborráchate, eso sí que lo haces bien, tienes tanto que aprender como era una mujer. Esa parte, la gente me preguntaba, ¿cómo tienes tanto que aprender cómo amar a una mujer? Si estás hablando vos, en todo caso sería al revés, a un hombre. Digo, no, porque esa canción fue escrita para una mujer y la canta una mujer, y yo tomé esa canción prestada de mi gran amiga María José Quintanilla, el autor es Pablo Castro, desde Chile, hicimos esa canción juntos, pero digamos, la base de esa canción fue escrita para una mujer, desde la mujer hacia el hombre. Por eso yo te digo que no estoy como mirando fino eso, sino que si la canción te llega y moviliza algo en vos, está bueno y no lo hago nunca desde el lado ofensivo, al contrario.
Qué lindo. Bueno, antes de pasar a Ale, quiero decirle qué lindo que es escucharlo, ¿no? La verdad que se me cae la baba, de esto voy a hacer cholulo. Con escucharlo cantar, así que gracias por ese pedacito, así que ahora pasamos con Alejandro Rota.
Gracias.
¿Cómo andás, Rodrigo? Un gustazo. Alejandro de Mendoza, ¿cómo estás?
Hola, Ale, ¿cómo estás? Saludo bien, ahí a todo bien. Mendoza.
Bueno, buenísimo ver a un soldado del imperio custodiando el Gardel, así que está bien cuidado ese Gardel ahí arriba.
Vamos.
Y preguntarte, vos venís de muy abajo, ¿sí? Anduviste por la calle, laburaste de albañil con tu viejo. En un momento fuiste famoso, porque la verdad con Ráfaga tocaron picos de fama y hoy más todavía en tu carrera solista. ¿La fama es puro cuento o cuesta llevarla?
Yo creo que la fama es un invento del mismo ser humano, ¿no? Yo tengo, a ver, muchas experiencias de altibajos, porque esto de la música es así: pegás un tema, suena el tema y empezás a estar en todos lados, y de repente te quedaste sin repertorio, sin canciones, no hiciste nada nuevo y no estás más en ningún lado. Cuando estás en tu mejor momento, tenés a los amigos del campeón, a toda la gente que te pide saludos, y de repente, cuando no, cuando estás en el llano, cuando no estás allá arriba, ya no pasa. Entonces creo que es una cuestión del ser humano y uno tiene que ser siempre, o sea, sacar siempre su mejor versión en todo momento, estés allá arriba o abajo. A mí me pasa que vi mucha hipocresía, ¿no? En este camino, a lo largo de mi carrera, todo el tiempo que disfruté con la música, que fui creciendo con la música, vi mucha hipocresía, vi mucha gente que se me acercó cuando estuve en un momento bueno y que después no estuvo, y después cuando volví a levantar volvían a estar. Vi mucha falsedad Y como que yo de todo eso aprendí y empecé a tratar de que de eso malo aprender y darlo vuelta, ¿no? Es decir, si hay algo que a mí no me gustó, tratar de no hacerlo y de mejorarlo incluso. Entonces me pasó que entendí que la fama y todo esto que viene con el trabajo del arte es una cuestión de uno. Yo no me considero famoso, yo me considero una persona popular, que querido por la gente que me sigue y bendecido por Dios, porque yo tengo un don que siempre lo cuento. Yo nunca estudié canto, nunca estudié música, yo soy productor de mis discos, de productor también de discos de otros colegas, y todo lo hago porque soy autodidacta. Entonces un don que Dios me dio, y sin yo saberlo, Dios ya me había preparado para que yo tenga conocimiento en la música. Entonces siento que soy un bendecido de hacer lo que amo, porque sostengo no solamente mi familia, sino 20 familias más con lo que hago. Entonces es una bendición literal. Por otro lado, siento que eso me convirtió en una persona popular, porque la gente que te elige te ve como alguien popular. Pero la fama es uno, el que se siente famoso, es como una palabra muy fuerte. A mí me choca un poco la palabra fama, porque yo creo que la fama no tiene nada que ver con el trabajo, por ejemplo. Puede haber una persona, mira, te doy un caso. Vos entras a un reality show, te hiciste recontra famoso, pero saliste de ahí y no trabajaste en ningún lado. Pero sí te conoce todo el mundo. Entonces sos famoso, pero quizás eso no te dio trabajo. Te dio a que la gente te conozca simplemente. Y yo lo viví, yo salí de Popstars y a mí me conocía todo el mundo, pero yo no trabajaba en ningún lado. Entonces considero que la fama es como una coraza, un caparazón o una armadura que uno utiliza para salir a pisar cabezas. Y la realidad es que yo creo que nadie es más que nadie, somos todos iguales ante los ojos de Dios, y que si vos querés tener fama para salir a pisar cabezas, es que realmente siempre fuiste así, solo te faltaba eso. En cambio, a mí me pasa de que yo luché toda mi vida por este sueño, y como bien decías al principio, tuve que salir a buscar hasta de comer en la calle. No me arrepiento de nada de lo que hice en mi vida, porque todo fue para salir adelante. Pero hoy en día que tengo lo que soñé, me acuerdo de aquel momento cuando lo buscaba. Entonces, yo lo que tengo que hacer hoy es darle gracias a Dios, porque hoy tengo algo que muchos sueñan y no todos logran. Y no malutilizar eso. Yo siento que por ahí, cuando se habla de la fama, se malutiliza la fama para ir como a pisar cabeza o decir, acá estoy yo, mírame. Y la realidad es que somos todos iguales. Hoy tenés popularidad y mañana quizás ya no la tenés. Hoy estás vigente y mañana ya no. Entonces, uno tiene que ser siempre como realmente es. Y si sos de que te gusta el cholulismo y la fama y todo esto, vas a ser siempre así. No es que dicen, no, él cambió. No, para mí la gente no es que cambia con el dinero, con la fama. No, siempre fue igual, solo que le faltaba ese plus para demostrar quién verdaderamente era. Pero a mí me pasa totalmente lo contrario. Yo reniego de eso. A mí me gusta la popularidad, porque siento que eso te lo da la misma gente que te elige. Pero yo la fama es una palabra que la saco. Y después está el éxito, que eso es otra cosa totalmente distinta. Yo claro, creo que el éxito tiene que nacer primeramente en tu casa. Yo fui exitoso por muchos años, como hablabas, en Ráfaga, en muchos países, no solamente acá, y yo no era feliz. Yo en mi casa llegaba y era un infierno. Entonces yo descubrí con este camino de la fe y abrazándome tanto al amor de Dios, que el éxito nace acá, en mi casa. Yo salgo de mi casa exitoso ya. ¿Por qué? Porque mi vida tiene éxito. Ver a mi hija, a mi esposa sonriente, saliendo adelante, en las buenas y en las malas, de todas maneras con amor, yo ya salgo con la frente en alto, con un corazón inflado, el pecho inflado, porque salgo exitoso. Entonces todo lo que haga, funcione o no, para mí es éxito. Entonces yo creo que hay una confusión, ¿viste? Que se creen que el éxito es cuando llegaste al podio. No, porque yo puedo llegar al podio y ser totalmente un infeliz, y puedo no llegar al podio, pero sentirme totalmente exitoso. Entonces creo que es una confusión, y por eso te decía, la fama, el éxito, todo es algo que el mismo ser humano genera o transforma en algo que no es. Yo creo que uno puede ser famoso por sus buenos actos y uno puede ser bien exitoso ya saliendo de su casa con una familia bien conformada.
Gracias, Rod.
Por favor, a vos, Ale.
Hola, Rodrigo. Eugenia Ferreira Soto desde Catamarca, te saludo. Quería Hola, ¿cómo estás? Después de tanto tiempo sin poder tocar en vivo, de todo un año, más de un año ya sin poder tocar en vivo, en esos grandes conciertos con mucho público, si tuvieras que elegir un lugar para tu próximo show cuando todo esto pase, ¿dónde sería? ¿Qué invitados, colegas tuyos llevarías y por qué elegirías ese lugar y a esas personas que, para que te acompañen en ese momento, en esa vuelta tan esperada que los artistas están necesitando también de reencontrarse con su público y la gente que tanto los apoya?
Sí, bueno, Euge, a mí me pasa algo muy particular con la elección de lugares. Primero porque todos los lugares que pisé y visité me trataron con muchísimo cariño y nada, fue, creo que este último tiempo antes de la pandemia viví algo increíble, increíble, la verdad, así que soy muy agradecido de eso. Entonces, prefiero, como decía antes, dejo estar en manos de Dios y oro mucho por eso. Incluso este sábado ya tengo mi primer show después de este tiempo. Acá en Argentina, ¿no? Porque hay algo que yo siempre agradezco a Dios, que yo tengo la posibilidad de viajar fuera del país también. Entonces estuve haciendo giras fuera del país, en lugares, en países en donde ya está todo habilitado, como por ejemplo Bolivia y Estados Unidos. Entonces me pasó que no fue tan duro, tan cruel para mí en lo laboral como quizás fue para otros colegas de Argentina que por ahí trabajan en Argentina. Entonces a mí me tocó vivir esto de que gracias a Ráfaga yo conocí muchos países y me conocieron en muchos países y hoy me aceptan en muchos países gracias a los 14 años que viví en Ráfaga. Entonces hoy me pasa esto, que puedo girar por fuera del país y no se me hizo tan largo. Pero, y aparte que cuando, antes de que se vuelva a cerrar todo, yo ya había empezado a trabajar no sé si recuerdan que hubo un lapso en donde se pudo trabajar y después, bueno, se volvió a cortar todo. Bueno, yo hice mucho en ese tiempo cortito, entonces se me hizo un poco más leve a mí. Pero volviendo a tu pregunta, ¿qué elegiría? Y yo me reservo para que Dios elija por mí, porque Él siempre me sorprende. Yo siempre cuento la anécdota de Japón. Yo jamás imaginé viajar a Japón con toda mi banda, por ejemplo. Si vos me lo preguntabas, como me estás haciendo esta pregunta ahora, lo que menos yo te iba a nombrar era Japón, y sin embargo me encontré de repente fin de año del 2019 viajando a Japón con toda mi banda, antes de todo lo que fue la pandemia, y con una gira de casi 9 shows en mismo Tokio, en pleno centro de Tokio. Y eso, si vos me lo preguntabas, yo no lo hubiese elegido. Por eso digo que a veces quizás con nuestro pensamiento nosotros podemos ver o divisar dónde podemos llegar a tocar o elegir, pero quizás Dios tiene preparado algo mejor. Entonces yo prefiero esa opción, ¿viste? Es como que me gusta más qué es lo que Dios tiene preparado. Incluso estuvimos hablando en esta gira de Estados Unidos con dos iglesias que me propusieron hacer un evento también grande para fin de año, para la Navidad, con artistas muy importantes y muy grandes de lo que es la parte cristiana. Entonces creo que Dios tiene cosas preparadas que uno no se imagina. Así que me gustaría primeramente comenzar en mi país, ¿no? En Argentina. Siento que estamos viviendo un tiempo muy difícil y me gustaría compartir con el público que siempre me vio y me recibió de mi país y poder brindarles un concierto a todos, a cada provincia. Me gustaría pasear por cada provincia. Y por otro lado, colegas, últimamente es como que la pandemia nos amigó a todos y nos juntó a todos con esto del vivo de Instagram y todo esto. Es como que todos empezamos a dialogar mucho más y a hacer FT. Entonces, creo que llevaría a muchos porque me hice muchos amigos en este tiempo, colegas. Te puedo nombrar, si quieres, algunos de mi afinidad.
¿Cómo quiénes serían?
Y Walter Encina, por ejemplo, es un hermano que últimamente nos, en estos años que pasaron, nos conocimos mucho más. También congregamos en la misma iglesia, entonces eso nos afianzó mucho más. Después también con Román el original, que es un gran amigo, Seba Mendoza también es un gran amigo, Tiago Grifo, otro amigo, Gino de Trulalá es otro amigo. Te puedo decir que en este tiempo me he afianzado y como que me amigué de mucha gente hermosa, que compartimos muchas cosas, y también fuera de lo que es la cumbia, ¿no? Hace poquito grabamos una canción con Marco Yunas. Para los que no tienen el nombre, Marco Yunas es el hijo de Diango y es el padre de los dos niños que salen en la teleserie de Luis Miguel, en la serie de Luis Miguel. Entonces me pasó de contactar, ¿no? Grabamos con el Chaqueño Palavecino también, una persona que me recibió en su casa en Salta con nada, un amor tremendo, cocinó para mí, sirvió la comida a él. O sea, tengo de colegas tanto de la cumbia como de otros géneros, y te puedo decir que la pandemia sirvió para eso, ¿no? Para unirnos más.
Carlitos. Rodrigo, ¿cómo estás? Carlos Vega, también de La Rioja, te saluda.
Hola, Carlitos, te escucho, pero no te veo yo ahí. Te escucho.
No. Bueno, a ver, con este tema también del teletrabajo, ¿no? Para que lo vean esto radio, ¿verdad? Voy manejando, digamos, ¿no? Así que me acabo de estacionar ahí justamente para poder conversar y preguntarte. Hablabas recién de la formación, del éxito, de la fama. ¿Hasta dónde es formación para un cantante, para un músico? ¿Y hasta dónde va ese golpe de suerte? Porque cuando los músicos en general y hablan sobre este tipo de situaciones o del éxito, de la fama, ¿no? Siempre viene por un golpe de suerte. Vos ahora con experiencia, ¿qué le dirías a aquellos nuevos chicos y chicas que quieren iniciarse en esta profesión?
Mirá, Carlitos, yo creo que hay varias formas de llegar, ¿no? Y todas tienen su consecuencia también. Yo creo que para mí la más válida y la más duradera es el trabajo, el sacrificio, el esfuerzo, la dedicación, la disciplina, el estudio. Creo que de esa manera uno va a luchar quizás mucho más, pero eso te va a disciplinar y como adoctrinar para que vos puedas sostenerlo eso con el tiempo. Porque yo creo que todo lo que llega de repente, si vos no estás preparado, eso mismo te puede destruir. Y yo siento que hay formas, muchas formas de llegar, ¿no? Como decías, un golpe de suerte, una persona que quizás nunca cantó y nunca tuvo nada, y de repente lo vio un productor y le gustó su estética, su forma, su manera de llevar adelante algo, y le dijo: yo te quiero proponer, y lo puso a cantar, le armó una banda y de repente es súper exitoso de la noche a la mañana. Y después tenés aquellos que viven de concurso en concurso y de repente a alguien le interesó y también le dio la posibilidad. Y después está el caso mío, por ejemplo, que yo desde muy pequeño amo la música y me cansé de golpear puertas hasta que llegó el día y jamás bajé los brazos y jamás dejé de trabajar. Yo ahora estoy acá y tengo mi estudio y sigo trabajando y sigo viendo de qué manera llegar a la gente y sigo viendo de qué manera estar en contacto con mi público y qué canciones voy a grabar y cómo va a ser el arte del disco y en qué canales de televisión puedo llegar a promocionarlo, en qué radios puedo promocionarlo. Creo que ese es el trabajo diario que uno nunca debe dejar de hacer. Y siempre yo pongo como ejemplo grandes marcas, por ejemplo, como Coca-Cola, que Coca-Cola de todos sus ingresos el 50% lo invierte en difusión, en promoción. Y vos decís, pero Coca-Cola no necesita más. Pero Coca-Cola es una entidad muy importante que nunca se olvidó de la inversión. Y muchas veces sucede eso, ¿viste? Que por ahí pegan un tema hablando de la música y están sonando 20 años con esa misma canción y no se preocuparon quizás por hacer temas nuevos o por darle un look nuevo a la banda o tratar de hacer cosas para innovar. Yo creo que el trabajo es día a día. Yo no puedo decir, Rodrigo Tapari se sacó Que ya no me llame y voy a cantar desde acá hasta que tenga 60 años con Que ya no me llame. No, yo trato de todos los días esforzarme para, obviamente de la mano de Dios, tratar de sacar cosas nuevas y trabajar día a día en todo, en la vestimenta, en el escenario, en la iluminación, en el sonido, en todo trato de siempre y aprender de los grandes, ¿no? Siempre mirar quiénes están todavía vigentes. Yo te puedo decir, no sé, te puedo nombrar José Luis Perales y vos me decís, el hombre sigue presentándose, cantando con una presencia tremenda y sigue siendo José Luis Perales, pero ha trabajado toda su vida. Y te puedo nombrar muchos, ¿no? Pero esa gente nunca dejó de trabajar, nunca se conformó con el éxito de aquel año que pegó, sino que todo el tiempo está trabajando. Y a mí me parece que hay que aprender de los grandes y de los las personas humildes de corazón. Yo tuve la posibilidad, te lo nombro justamente a él, porque tuve la posibilidad de conocer a José Luis Perales en Viña del Mar en el año 2012, en donde yo me lo encuentro en un pasillo, le pido una foto. Me doy cuenta que no tenía el celular en el momento para sacar la foto y le pedí que me espere, que iba a buscar el celular. Y cuando fui a buscar el celular al camarín, yo dije, perdí la foto. Fui, tardé unos 5 minutos y cuando volví, José Luis Perales me estaba esperando en el mismo lugar. Entonces, yo trato de eso, absorberlo. Y de que esa sensación, si a mí me causó algo lindo en mí, en mi corazón, y dije, wow, qué bueno, porque una persona con tanta trayectoria me haya esperado, que yo no era nadie, a sacarse una foto conmigo, uno tiene que aprender de eso. Por eso considero que formas de llegar hay muchas, el tema es sostenerlo y de la mejor manera, ¿no? Sin dañar a nadie, sin pasar por encima de nadie y siempre haciéndolo con respeto al otro, nunca hablando mal del otro, ¿viste? No, aquel llegó porque tal cosa. En mi barrio se escuchaba mucho eso de, ah, mirá, aquel se compró el auto porque vende drogas, ¿viste? Y la gente no ve lo que hay, el sacrificio que hay para que uno pueda llegar. De la noche a la mañana te ven, como hoy, por ejemplo, es Rodrigo Tapari, pero Rodrigo Tapari canta desde los 6 añitos y ya a los 11 años tocaba en bandas y fue un trabajo muy duro. Quien es testigo de todo esto, siempre digo, es mi esposa, que hace 22 años que estamos juntos y ha visto el proceso. El otro día contaba que vendíamos las cositas que teníamos para que ella me compraba la ropita para que yo pueda salir a tocar. Y hay gente que no sabe eso, hay gente que hoy ve... por ahí nos ven Estados Unidos de shopping y dice, ah, esto la tienen fácil. No, nosotros sabemos lo que es pasar hambre y le hemos luchado juntos y hemos atravesado muchas pruebas juntos, pero eso es mantener, ¿no? Lo que decías, se llega, sí se llega, se puede llegar de muchas maneras, pero hay que seguir trabajando día a día, comprometerse y hacer el sacrificio. Yo hoy estoy viviendo un embarazo que me tocó vivirlo de cero hasta ahora y voy a estar hasta que nazca mi hijo, pero con mi hija Luciana no lo pude tener porque estaba de gira y en ese momento tenía que hacerlo porque no teníamos otra forma y me fui cuando mi esposa tenía 6 meses de embarazo y volví cuando mi hija ya tenía casi 1 mes de vida. Así que la forma de sostener la carrera de uno no se trata de llegar al podio y olvidarse, sino acordarse todos los días de dónde venimos y cuánto luchamos día a día para sostenerlo.
Perfecto, gracias, bueno, perdón Carlos, te interrumpí. Qué lindo lo que decís, qué lindo lo que comentás, creo que dejaste un claro mensaje para todos los artistas y también nos llegó a nosotros, creo, es muy claro lo que decís. Y bueno, desde ya te estamos agradeciendo porque nos estamos quedando sin tiempo, la verdad que muchísimas gracias por esta entrevista, por la predisposición, muchísimas gracias, como ya lo dije, a tu esposa y bueno, sobre todo a vos. La verdad que es un placer tenerte aquí al aire de Radio Nacional, en punto de encuentro, ¿no? Con estas 5 provincias que integran este programa. Así que nuevamente muchas gracias, Rodrigo.
No, por favor, a ustedes, chicos, a todos ahí, a vos, Tommy, bueno, a la gente de Catamarca, a Patricia, a Carlos, a Yanina, a Ludmila, a Alejandro, a todos los que están del otro lado, al Dan ahí que los estoy viendo, muchísimas gracias por recibirme siempre, por tenerme siempre ahí con mucho cariño en cada nota y por estar siempre presentes con mis canciones también, muchísimas gracias.
Bien, y antes para recordar, este sábado se viene un show tuyo, un pequeño adelanto rapidito, ¿puede ser?
Sí, arrancamos este sábado, gracias a Dios, con toda la banda vamos a estar presentándonos en La Plata. No tengo ahora bien claro el flyer delante mío, pero sí vamos a estar en La Plata. Las indicaciones del lugar están en mis redes sociales, Rodrigo Tapario Oficial, ahí lo pueden encontrar. Así que, por lo que tengo entendido, está todo agotado, pero por las dudas, los que estén interesados, que averigüen para ir. Sé que se estaba por agregar una segunda función. Así que bueno, estamos ahí muy contentos, muy emocionados de volver con toda la banda a los escenarios acá en nuestro país que amamos tanto, en La Plata, que nos recibe siempre también. Y ojalá que esto sea el comienzo de varias giras por nuestra Argentina querida.
Qué bueno, Rodri. Bueno, justamente estoy acá viendo el flyer de tus redes sociales. Este sábado 26 en Teatro René Favaloro, La Plata. Así que, Rodri, muchísimas gracias. Te mandamos un gran saludo y que bueno, que tengas buena semana y un buen show también. Por último, te voy a pedir la choluleada que me están matando acá. ¿Le puedes mandar un saludo a nuestro querido operador que ayer fue el cumpleaños, el señor Javier, el pelado Brianzó? Y nos despedimos.
Javier, no solamente te vamos a mandar un feliz cumple, sino te lo vamos a cantar. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas. Complejavi.
Perfecto, Rodri, muchísimas gracias. Bueno, ahora todos quieren saludos, pero no hay más tiempo, así que muchísimas gracias, Rodrigo, te mandamos un gran saludo y esperamos tenerte en algún futuro.
Gracias a ustedes y seguramente que sí, vamos a estar ahí con todos ustedes. Bendiciones para todos.
Perfecto, compañeros, ahí estuvo el señor, el gran artista Rodrigo Tapari, así que ahora los dejo a ustedes, muchísimas gracias, nos reencontramos.
Así es, gracias Tommy, la verdad buenísima, gracias a Rodrigo por su simpatía, por estar tan presente.
Comunicate con Punto de Encuentro 2664-871444. Provincias Unidas en un punto de encuentro.